Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La entrega de Mi Pasaje dará inicio este 30 de enero para los adultos mayores y personas con discapacidad, y en esta ocasión entregarán tarjetas personalizadas con fotografía en lugar de boletos.
Años atrás, el programa, por hacerte mención los dos semestres pasados, el programa había sido la entrega de boletos directamente. En esta ocasión vamos a hacer el apoyo en tarjeta. Esto es importante porque los adultos mayores y discapacidad, así como los estudiantes, van a recibir su apoyo en una tarjeta personalizada con fotografía, por lo cual les pedimos también que vengan con la disposición de que vamos a tardarlos alrededor de 7 a 10 minutos por beneficiario para hacerles válido su apoyo.
Tras la apertura del centro de asistencia en la calle Lerdo de Tejada en Ciudad Guzmán, en el mes de noviembre hasta la fecha, la respuesta ha sido positiva en el trabajo de reinserción social.
Así es, mira, nos ha ido muy bien. El tema de la casa de asistencia, que como comentas está ubicada ahí en la calle Lerdo de Tejada, es dentro de un programa que es, lo hablamos en su momento, es el tema objetivo es la reinserción social de las personas en situación de calle. No es un albergue como tal, es un espacio para la estadía temporal mientras las personas les pueden reinsertar en la sociedad. En el DIF desde siempre nos podemos congratular de decir que la reinserción ha sido nuestro objetivo. Nosotros nos llega a las personas, nos solicitan el apoyo, ya bien sea de las personas que están varadas aquí, migrantes mexicanos, migrantes extranjeros, y buscamos la manera de apoyarles y hacerles llegar a ellos al lugar que necesitan y que es conveniente para ellos y que está dentro de nuestras posibilidades.
Sistema DIF tiene convocatorias abiertas a personas que necesiten prótesis de mano o brazo o niños que necesiten cirugía de paladar o labio hendido.
Mira, este va dirigido a toda la población de Ciudad Guzmán y solo que requiera la prótesis, solo que es de mano y de brazo. Todas las personas que lo requieren, pues que se vengan aquí a Trabajo Social de DIF. Y aquí los vamos a orientar.
¿Todos? ¿Niños, adultos,
todos? Todos, de todas las edades. Ninguna edad específica. Es nada más para todos los que lo requieren. Nada más nos van a traer los documentos de soporte, que es su INE, su CUR, comprobante de domicilio y el diagnóstico médico. Y es para los dos, para el labio leporino y para el paladar hendido, nada más que tengan el problema. Es dirigido a toda la población, sin edades. Y relativamente es dirigido más a niños, porque ya los adultos pues ya recibieron su cirugía.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad, sean bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet en la página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o a través de nuestra red social Facebook, búsquenos como Radio UDG Ciudad Guzmán, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live. Esta mañana les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Le damos la más cordial bienvenida este martes 28 de enero a este espacio de noticias, en donde le estaremos compartiendo lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Y si usted desea comunicarse con nosotros, tenemos teléfonos en cabina al 413-3345, Lada sin costo al 01-800-701-3044. En redes sociales, búsquenos en Facebook como Radio UDG Ciudad Guzmán, en Twitter como arroba UDG Guzmán, en WhatsApp también agréguenos al 341-155-1382. Y esta mañana también queremos agradecer a quienes hacen posible este espacio de noticias en la subdirección de esta radiodifusora, a Víctor Muro, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Mi nombre es Marisol Chávez e iniciamos con la información.
Señal local.
Y comenzando con la información, contarle que la entrega de mi pasaje dará inicio este 30 de enero para los adultos mayores y personas con discapacidad, y comentarle que es necesario llevar original y dos copias de su identificación, ya sea INE, IFE, INAPAN, pasaporte, así como también llevar su comprobante de domicilio, CURP 2020 y constancia médica en caso de ser persona con discapacidad. Explica Jorge Luis Hernández Campos, coordinador regional de asistencia social de la región sur. Escuchemos.
Ellos inician a recibir su apoyo a partir del 30 de enero y finalizan el día 28 de febrero. Ellos están por orden alfabético, de acuerdo a la primera letra de su apellido, y con eso van a empezar a venir por sus boletos, lo que les corresponde a 365 boletos por beneficiario. Esto es de forma semestral. Ellos exclusivamente pueden venir al módulo con una copia, el original, y dos copias de su INE, su IFE, su INAPAN o su pasaporte. Cualquiera de esos cuatro documentos nos hace válidos para acreditar al beneficiario, así como la CURP, el nuevo formato, el 2020, su comprobante de domicilio no mayor a 60 días, y en el caso de personas con discapacidad, una constancia médica o un resumen médico donde el doctor nos acredita la discapacidad, y requerimos que venga firmada y sellada por el doctor donde aparezca su número de cédula profesional.
En el caso de ser estudiante, es necesaria una cita previa en la página http://ssas.mx/citas2020, y posterior a agendar la cita es necesario llevar original y dos copias de su identificación, en caso de ser menor de edad, dos copias de la identificación de su padre o tutor, CURP 2020, comprobante de domicilio y constancia de estudios debidamente firmada, al igual que credencial vigente y orden de pago, menciona el coordinador regional de asistencia social de la región sur.
Años atrás, el programa, por hacerte mención, los dos semestres pasados, el programa había sido la entrega de boletos directamente. En esta ocasión vamos a hacer el apoyo en tarjeta. Esto es importante porque los adultos mayores y discapacidad, así como los estudiantes, van a recibir su apoyo en una tarjeta personalizada con fotografía, por lo cual les pedimos también que vengan con la disposición de que vamos a tardarlos alrededor de 7 a 10 minutos por beneficiario para hacerles válido su apoyo. Ellos exclusivamente con cita deben de acudir al módulo de la CONASUPO. Si no traen cita, no podemos atenderlos porque el sistema nos arroja cierta cantidad de beneficiarios por día, entonces tenemos que darle atención a quien trae su cita.
De igual forma, ellos necesitan su INE, su IFE o su pasaporte, en caso de ser mayor de edad. En caso de ser menor, necesitarán dos copias de la credencial del padre o tutor, debidamente firmadas por el padre o tutor. ¿Por qué firmadas? Porque nosotros aquí ponemos la leyenda de que el apoyo fue entregado al beneficiario. No hay necesidad de que vengan los papás de los menores, pueden venir acompañados por alguien más que no deba de ser su papá o su tutor. Hay que presentar su CURP 2020, su comprobante de domicilio no mayor a 60 días y la constancia de estudios.
Hernández Campos expresa que en esta ocasión entregarán tarjetas personalizadas con fotografía en lugar de boletos.
Años atrás, el programa, por hacerte mención los dos semestres pasados, el programa había sido la entrega de boletos directamente. En esta ocasión vamos a hacer el apoyo en tarjeta. Esto es importante porque los adultos mayores y discapacidad, así como los estudiantes, van a recibir su apoyo en una tarjeta personalizada con fotografía, por lo cual les pedimos también que vengan con la disposición de que vamos a tardarlos alrededor de 7 a 10 minutos por beneficiario para hacerles válido su apoyo.
Y en el caso de que el camión no cuente con lector de tarjetas, es necesario informar a la Secretaría de Asistencia Social para que este levante un reporte a Secretaría de Movilidad y los beneficiarios no tengan problema a la hora de realizar su pago. Las listas oficiales de entrega estarán disponibles en las páginas oficiales del Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, en las oficinas de la antigua Conasupo, así como en las oficinas de asistencia social en Plaza del Río, local 24. Las tarjetas serán entregadas en las oficinas de la antigua Conasupo en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde a partir del 30 de enero al 28 de febrero. Es importante mencionar que para quienes pierdan el día correspondiente puede reagendar su cita en la página https://ssas.mx/citas2020. Y con esta información vamos a escuchar lo que nos depara el clima.
Señal Tiempo.
Con información del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, comentarle que este día el frente frío número 37 recorre el noroeste y oriente del país, originando tormentas puntuales fuertes en Oaxaca y Veracruz, además de chubascos en zonas del oriente y sureste de México. Asimismo, la masa de aire frío que le dará impulso ocasionará descenso de temperatura, rachas de viento fuertes de 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en el norte y noreste del territorio, así como viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas, condición que se extenderá gradualmente hacia Veracruz. Además, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al norte de Baja California y Sonora, y el frente frío número 34 dejará de afectar el territorio nacional. Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy, 28 de enero del 2020, temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados centígrados y heladas en Sierra de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de menos 5 grados centígrados a 0 grados centígrados y heladas en sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Temperaturas mínimas de 0 grados a 5 grados en Sierra de Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. En Ciudad Guzmán se tendrán temperaturas mínimas de 8 grados centígrados durante la tarde. El termómetro marcará los 24 grados centígrados. Como temperatura máxima, la salida del sol fue a las 7:29 de la mañana y se pondrá a las 18:42 de la tarde. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que al volver le hablaremos de la respuesta positiva que tuvo el centro de asistencia en la calle Lerdo de Tejada, aquí en Ciudad Guzmán. En 2 minutos los detalles.
Estás escuchando Señal Informativa.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Le agradezco que siga con nosotros en el 94.3 de FM y nosotros continuamos compartiendo la información. Pues mencionarle que tras la apertura del centro de asistencia en la calle Lerdo de Tejada, aquí en Ciudad Guzmán, en el mes de noviembre, Rogelio Guerrero Zúñiga, director del DIF Zapotlán, menciona que hasta la fecha la respuesta ha sido positiva, pues el objetivo es la reinserción social como parte de los programas del sistema DIF. Escuchemos.
Así es, mira, nos ha ido muy bien. El tema de la casa de asistencia, que como comentas está ubicada ahí en la calle Lerdo de Tejada, es dentro de un programa que lo hablamos en su momento, es el tema objetivo es la reinserción social de las personas en situación de calle. No es un albergue como tal, es un espacio para la estadía temporal mientras las personas les pueden reinsertar en la sociedad. En el DIF desde siempre nos podemos congratular de decir que la reinserción ha sido nuestro objetivo. Nosotros nos llegan las personas, nos solicitan el apoyo, ya bien sea de las personas que están varadas aquí, migrantes mexicanos, migrantes extranjeros, y buscamos la manera de apoyarles y hacerles llegar a ellos al lugar que necesitan y que es conveniente para ellos y que está dentro de nuestras posibilidades.
Señala que como parte del trabajo de reinserción social han recibido apoyo de empresas con el propósito de obtención de empleo por parte de los usuarios. Además, existen casos de personas que tras el apoyo no continúan con la labor e incluso dejan de acudir al DIF por motivos de traslado. Escuchemos.
Hemos recibido el apoyo de Cerritos, de la compañía Cerritos, donde la gente que en algún momento necesita trabajo y está buscando trabajo de jornalero en invernaderos o en aguacateras, ellos nos han dado el apoyo, la compañía de Cerritos, hablamos con ellos, les damos el perfil y la mayor parte de ellos nos han ayudado a colocarlos. A otras personas, con la honestidad que me suele caracterizar hablar, les hemos localizado el trabajo y no asisten, y ya de repente ni siquiera el DIF viene. No quieren ellos trasladarse a otro municipio del país para continuar con el tema de las cosechas que se van manejando por fechas. Entonces ellos lo que quieren es irse moviendo dentro de todo el país.
El director del DIF Zapotlán comenta que hasta la fecha se han resguardado alrededor de 32 personas y además comparte que el servicio lo brindan a personas mayores de edad, siempre y cuando no estén alcoholizadas o hayan ingerido alguna sustancia nociva para la salud, y a niños acompañados de un adulto o tutor. Escuchemos.
Ahorita de hecho hoy se está enviando el informe, porque en diciembre igual, ya saben ustedes, diciembre se muere, corta todo, y ya ahorita estamos entregando lo que fue desde que se aperturó en noviembre y diciembre, y las personas que se han atendido ahí son a alrededor de 32 personas que han estado en el albergue, más no las que aquí en DIF se han canalizado. Ya tenemos un lugar para resguardar a las personas, que es la casa de asistencia. Siempre y cuando, como las reglas ya ustedes conocen, no tienen que ser personas en estado inconveniente de alcohol, con estupefacientes, y que tienen que ser obviamente personas mayores de edad, niños acompañados de sus tutores, papás, que hacemos la investigación para que se identifiquen como papás.
Ahí la información dentro de lo que ocurre en este centro de asistencia social en la calle Lerdo de Tejada, aquí en Ciudad Guzmán. Y continuando con información del DIF Zapotlán, contarle que el Departamento de Trabajo Social de este sistema DIF tiene convocatorias abiertas a personas que necesiten prótesis de mano o brazo o niños que necesiten cirugía de paladar o labio hendido. Los documentos solicitados son INE, CURP, comprobante de domicilio y diagnóstico médico. Esto lo menciona Gloria Sedano Mojica, jefa de trabajo social del DIF Zapotlán. Escuchamos.
Mira, este va dirigido a toda la población de Ciudad Guzmán y solo que requiera la prótesis, solo que es de mano y de brazo. Todas las personas que lo requieren, pues que se vengan aquí a Trabajo Social de DIF y aquí los vamos a orientar.
¿Todos? ¿Niños, adultos, todos?
Todos, de todas las edades, ninguna edad específica. Es nada más para todos los que lo requieren. Nada más nos van a traer los documentos de soporte, que es su INE, su CURP, comprobante de domicilio y el diagnóstico médico. Y es para los dos, para el labio leporino y para el paladar hendido, nada más que tengan el problema. Es dirigido a toda la población, sin edades. Y relativamente es dirigido más a niños, porque ya los adultos pues ya recibieron su cirugía.
Para quienes estén interesados en la prótesis, deben acudir de manera inmediata a las instalaciones del DIF Zapotlán y en el caso de la cirugía de paladar o labio hendido, los documentos deben entregarse antes del 14 de febrero debido a que las evaluaciones serán realizadas los días 14 y 15 de febrero y las cirugías del 15 al 21 del mismo mes. Esto lo explica la jefa del Departamento de Trabajo Social del Sistema DIF. Escuchemos.
Mira, la convocatoria para los de los miembros, la prótesis para los miembros superiores es ya, lo más pronto que puedan venir. Y para los de paladar hendido ya tenemos fecha también, que sería, las evaluaciones son del 14 y 15 de febrero para antes de estos días tienen que venir para la recepción de los documentos y la cirugía serían del 17 al 21.
Las cirugías son realizadas en la ciudad de Guadalajara y el DIF Zapotlán apoyará con el traslado. Además, beneficiarán a 500 adultos mayores con el programa COBANES, el cual consiste en la proporción de una bata cobertor únicamente a personas de la tercera edad, comenta Sedano Mojica. Escuchemos.
Son COBANES. Es una modalidad que hicieron de una bata parecida y un cobertor, por eso le pusieron COBAN. Y este va dirigido a todas las personas de la tercera edad. Y así que también está abierto, necesitamos sus documentos de soporte, que es su INE, su CURP, su comprobante de domicilio. Nada más.
¿Y vienen directamente aquí a Trabajo
Social? Sí, aquí a Trabajo Social y para proporcionarles el COBAN.
¿Cuántos van a ser beneficiados de este programa?
Aproximadamente 500 personas.
Y ahí está la información en referencia a estas convocatorias que tiene el sistema DIF Zapotlán en referencia a prótesis o cirugías de paladar o labio hendido, así como este programa de COBANES para los adultos mayores. Y ahora, como cada martes, tenemos la agenda CUSUR por parte de Lenin Aceves Díaz, jefe de la unidad de difusión de aquí del Centro Universitario. Lo tenemos vía telefónica. Muy buenos días, Lenin.
¿Qué tal, Marisol? Muy buenos días. Te comento las actividades que hay en esta semana en el Centro Universitario del Sur. El día de ayer se retomaron las actividades del ciclo de cine internacional de lo clásico y moderno a lo contemporáneo. En esta ocasión, o el día de hoy y el próximo viernes, habrá videoconferencias con los directores y pues estas actividades se realizan en Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías a las 7 de la tarde. Recordarles que la entrada es gratuita y que este ciclo pues está integrado por diversas producciones independientes de Estados Unidos, Japón, Dinamarca, Italia, Francia, Portugal, Argentina y Canadá. El día de hoy a la 1 de la tarde será inaugurado el huerto terapéutico en la sección femenil del Centro Integral de Justicia Regional. Este huerto es parte de un proyecto de colaboración interinstitucional que tiene pues como fin fomentar la producción de hortalizas y la promoción de hábitos saludables, así como incrementar la actividad física y el bienestar psicoemocional de las mujeres privadas de su libertad. Esta inauguración, pues bueno, será precisamente en la sección femenil del Centro Integral de Justicia Regional. El día de hoy, pero a las 4 de la tarde, en el marco de la jornada de capacitación en materia civil, con el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco y el Centro Universitario del Sur, se lleva a cabo la conferencia El Fideicomiso, con la participación del maestro Manuel Edgardo Servín Orozco, juez cuarto de lo civil. Es a las 4 de la tarde, el día de hoy, aquí en el auditorio Antonio González Ochoa. Y el próximo viernes 31 de enero y el sábado 1 de febrero se realiza el encuentro de escritores en el sur de Jalisco. Esta actividad consistirá en mesas de lectura con escritores de Ciudad Guzmán y la región. La actividad será en Casa del Arte, doctor Vicente Preciado Zacarías. Y pues bueno, si bien es una actividad que está destinada pues para escritores, también puede participar pues el público interesado en conocer quiénes son quienes realizan precisamente actividades literarias de la ciudad. Y también el viernes a las 4 de la tarde se realiza la charla Periodismo y Ciencia en el marco del inicio de actividades académicas de la licenciatura en Periodismo. Esta charla está a cargo de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Nodo Jalisco, y participarán los periodistas y académicos Durruti de Alba, Oscar Cárdenas, Carlos Orozco y Mayra Vargas. Esta actividad será el próximo viernes a las 4 de la tarde en el auditorio Antonio González Ochoa. Pues hasta aquí estas actividades que tenemos agendadas, Marisol.
Muchísimas gracias, Lenin, por esta información. Que tengan muy buen día.
Hasta luego, buen día.
Y con esta información nos vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que al volver tenemos la sección de entrevistas y aquí tendremos frente a los micrófonos de Radio Universidad a Carla Alejandra Dimas Nava, jefa de la unidad de becas e intercambios del CUSUR, quien nos estará hablando de las convocatorias de becas, actividades extracurriculares, grupos representativos y programas de estancia académica 2020B. En dos minutos los detalles.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Le agradezco que siga con nosotros por el 94.3 de FM. Y nosotros aquí en cabina tenemos a Carla Alejandra Dimas Nava, jefa de la Unidad de Becas e Intercambios del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días, Ale.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca de convocatorias como actividades extracurriculares, grupos representativos y programas de estancias académicas 2020, además del programa de estímulos económicos estudiantes sobresalientes 2020. Pues Ale, platícanos acerca de estas becas, ¿de qué tratan?
Estas becas, principalmente las que son aquí internas de CUSUR, como saben, en su mayoría ya cerraron la semana pasada. Las únicas dos internas que están abiertas es la de actividades extracurriculares. Esta convocatoria consiste en un apoyo económico a alumnos que vayan a realizar, por ejemplo, hay alumnos que van a congresos, que van a ponencias, presentan carteles, investigaciones. Son, ahora sí como lo menciona su nombre, actividades extracurriculares, pero que abonen a su carrera, a su formación como estudiantes. Esta convocatoria cierra el 14 de febrero y pues es en lo que consiste. No hay como un monto específico de cuánto se les apoye, dependiendo la actividad que van a realizar, a dónde vayan y pues la demanda que tenga esta beca. La de grupos representativos de CUSUR y UDG, esta es para los alumnos que están inscritos ya sea en alguna selección de aquí de CUSUR, o en algún grupo ballet, mariachi, en el coro, etcétera. Y este sí es un apoyo económico que se les da, más que nada pues para que puedan ellos a lo mejor apoyarse en algunos viáticos, en alguna compra de algún material o algo que necesiten. Y la del Programas de Estancias Académicas PEA 2020B, esa sí es para intercambios, para que los alumnos se vayan de intercambio en el calendario 2020B, que es de agosto a diciembre, y esta convocatoria salió en diciembre y cierra ya este viernes 31. Entonces, para los chavos que están interesados en realizar intercambio, pues es aquí donde deben de aprovechar. Y el día de ayer salió también la convocatoria vigente, que es el Programa de Estímulos Económicos a Estudiantes Sobresalientes. Esta convocatoria también es de las más demandadas. Esta consiste en un apoyo económico superior, creo que este año van a ser como 3,700 pesos. Se les da un apoyo mensual a los alumnos. Ellos deben de cubrir 10 horas a la semana en alguna de las áreas. Hay áreas, apoyo a coordinadores de carrera, motivación a la investigación, en biblioteca, en sistemas y en protección civil. Entonces ya están destinadas las plazas, bueno, el número de lugares para cada área, y son 10 horas que deben de estar pues apoyando en las actividades a la semana, y si es un apoyo mensual pues es de las más fuertes y también es muy muy demandada. Entonces esta convocatoria se abrió ayer y cierra este viernes también 31, entonces también es muy importante. El principal requisito en esta es que tengan 90 de promedio general. Y pues ahora sí, como lo menciona la convocatoria, demostrar que es un alumno sobresaliente, porque se evalúa muchos rubros que los señala la misma convocatoria. Entonces, pues sí es para estos alumnos.
De acuerdo. Pues también platícanos acerca un poco de los requisitos de estas becas y quiénes pueden acceder a este tipo de becas.
Sí, pues son todos los alumnos de... Pues todos los que están inscritos, bueno, a las convocatorias, que es de actividades extracurriculares, grupos representativos y estímulos, pues sí son para los alumnos que están ahorita inscritos. Como te mencionaba, en la mayoría en las internas de CUSUR les pide 80-85 de promedio. Requisitos pues son los básicos, les piden CARDEX, comprobante de domicilio, copia de su INE, credencial de estudiante, un estado de cuenta. En el caso de actividades extracurriculares ya les pide como la carta de aceptación al lugar a donde van a ir, y de grupos pues una constancia que indiquen que pertenecen a algún grupo. La de PEA sí ya son requisitos más específicos. En esta sí les piden ya a los alumnos tener 40% de créditos cumplidos ya en este momento. Estamos hablando que es como cuarto o quinto semestre, dependiendo la carrera, y en esta sí les piden nada más, si más no recuerdo, 80 de promedio. Ya requisitos, pues ya les piden que tengan su pasaporte vigente, si es movilidad internacional, les pide currículum vitae, carta motivos, constancia del idioma, dependiendo del lugar donde vayan. Entonces, pues sí, no son muchos documentos, pero sí ya más, pues el requisito principal es los créditos.
De acuerdo. ¿Nos puedes comentar también las fechas de cierre para que pues los chicos estén como atentos de ver cuánto tiempo les queda para poder hacer los trámites ahí con ustedes en becas?
Sí, la de actividades extracurriculares cierra el 14 de febrero. Recibimos documentos hasta las 2 de la tarde. Entonces, también para que los chicos pues tengan en cuenta eso. Y la de grupos representativos el 28 de febrero. La del programa de estancias académicas, que es para intercambio, cierra este viernes 31 de enero. Y la de estímulos económicos a estudiantes sobresalientes también cierra este viernes 31 de enero. Entonces, para que tomen sus precauciones.
De acuerdo. También, pues, platícanos acerca de la importancia de recibir este tipo de becas. ¿Qué beneficios le dan a los estudiantes ser parte de estos programas?
Sí, pues más que nada una de las convocatorias que tiene mayor demanda y que es la que más recurso les apoya es esta, la de estímulos económicos, estudiantes sobresalientes. Esta es directamente un programa de la Universidad de Guadalajara, no es aquí interno de CUSUR, sale a nivel UDG, la red universitaria. Y pues en esta convocatoria cada año hemos visto que está aumentando el apoyo económico. El año pasado eran 3,000... Ay, no recuerdo si 3,080, 3,000 cachito, entonces cada año está aumentando. Y pues sí, es muy importante que hagan trámites. Más que nada, pues esta convocatoria sí es como podría ser pues como hacer un servicio, prestar horas, realizar actividades, pero pues sí es de las que más dinero les deja y es de las más demandadas.
¿Y cuántos cupos hay? ¿Cuántos trámites están llevando a cabo? ¿Si ha habido buena respuesta? ¿Aún hay espacios?
Sí, ya tenemos expedientes de las becas de grupos representativos y de actividades extracurriculares, sí ya hemos recibido. De para el programa de estancias académicas también ya tenemos registros de alumnos que han realizado para el intercambio, y la de estímulos pues igual ahorita todavía no hemos recibido porque apenas salió ayer, ya se dio la difusión y pues estamos en espera. Lamentablemente, como buenos mexicanos, el viernes yo creo que va a estar muy saturada la unidad de becas recibiendo los documentos tanto de la de estímulos como la de intercambio. Entonces, pues sí, siempre hay mucha demanda, pero siempre los últimos días.
De acuerdo. En el caso, por ejemplo, los profesores, ¿cómo pueden ayudar a los estudiantes a participar, a hacer este tipo de trámites? ¿Cómo se les asesora?
Pues en realidad las convocatorias son muy transparentes, vienen ahí los requisitos, documentos probatorios, todo lo que necesitan. Entonces, pues los profesores igual nos ayudan mucho o los coordinadores en difundir las convocatorias, y ya en algunas cuestiones como puntos específicos, pues ya van y se acercan ahí con nosotros para preguntar acerca de, no tienen a lo mejor un documento, cómo lo pueden sustituir o qué otro documento pueden presentar. Pero sí nos ayudan mucho en hacer más que nada la difusión de estas convocatorias.
De acuerdo. Entonces, ¿aún hay espacios para que los jóvenes se animen a participar en estas becas?
Sí. De hecho, pues espacios, o sea, no hay como que sea un número limitado de espacios. Más bien los alumnos hacen trámites y ya de esos alumnos que hacen trámites, pues ya la comisión es la que dictamina pues para cuántos apoyos se alcanzan a cubrir, si a todos o a algunos. Y siempre tenemos muy buena demanda.
De acuerdo. Pues ya por último, una invitación a que los estudiantes se animen a participar y sean beneficiados con estas becas.
Sí, pues una invitación a todos los alumnos para que realicen trámites de convocatorias, tanto pues las internas como las que ofrece la Universidad de Guadalajara. Y pueden checar toda la información en la página de becas, en el Facebook Becas e Intercambios CUSUR, o directamente acérquense a la unidad de becas. Estamos ubicados en Biblioteca Planta Alta, de horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, no se queden sin la oportunidad de tramitar y más que nada de poder obtener una beca, porque pues sí les beneficia mucho, y más en estos tiempos que está todo muy muy caro. Entonces, sabemos que hay mucho alumno foráneo, entonces también se les, pues es una gran ayuda para ellos.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a Carla Alejandra Dimas Nava, jefa de la unidad de becas e intercambios del Centro Universitario del Sur. Muchas gracias.
Gracias.
Y con esto nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más información.
Estás escuchando Señal Informativa.
Y estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Le agradezco que siga con nosotros en el 94.3 de FM. Y ahora estamos en la sección de comentarios. En estos momentos tenemos en la vía telefónica a Víctor Hugo Prado Vázquez, director de Educación Media Superior de la Escuela de la Secretaría de Educación Jalisco. Muy buenos días, Víctor Hugo.
Marisol, buenos días. Gusto en saludarte a ti, a los que nos escuchan. Hace algún tiempo estuve en un restaurante de comida mexicana y quien tomaba la orden era un niño vestido con pantalón, camisa, moño y botines, como si fuera un charro. A lo mejor lo era. Tenía alrededor de unos 12 años. La amabilidad con la que atendía era realmente fuera de lo común. Asimismo, las reverencias que hacía ante los comensales. No faltó que a alguien de alguna de las mesas de al lado se le hiciera extraordinario el detalle del restaurante, que tenía entre sus colaboradores un niño que tan gentilmente atendía a los clientes. En mi propia mesa se dijo que ojalá hubiera más niños trabajando como el pequeño charro que causaba admiración. No compartí la tesis. En principio es un acto ilegal, pues la prohibición del trabajo infantil se consagra en la Ley Federal del Trabajo. Además, porque las niñas, los niños y los adolescentes son titulares de derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales. Tan solo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de diciembre de 2014 reconoce a ellos de manera enunciativa y no limitativa algunos derechos, por ejemplo el de a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la identidad, el derecho a vivir en familia, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y en un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, a la salud, a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, derecho a la educación, al descanso, al esparcimiento, en fin, no mencionaré todos por obvio de tiempo. El trabajo infantil vulnera los derechos de la infancia, no abona a resolver problemas de pobreza ni las carencias familiares y socialmente reproduce entornos de desigualdad, baja escolaridad y ausencia de capacidades para insertarse al mundo laboral, social y cultural. Y si el trabajo está prohibido para los menores de 15 años, ¿qué se puede decir de las crudas escenas vistas de niños entre 6 y 15 años reclutados para realizar labores castrenses o paramilitares en el municipio de Chilapa, Guerrero, por parte de una agrupación que se llama Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, cuya pretensión es defender, entre comillas, a su pueblo frente a grupos de narcotraficantes que por años han asolado a sus comunidades? Lo que vivimos nos habla de un estado rebasado por la inseguridad y falta de oportunidades que seguramente se reproduce en muchos otros municipios del país. Y por cierto, las escenas son del 2020 y compete resolver ese problema a estos gobiernos, sea el municipio, la entidad o la federación, y ya no le echemos la culpa a Felipe Calderón. Ese es mi comentario el día de hoy, Marisol.
Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por este comentario. Que tengas muy buen día.
Gracias, muy amable, igualmente.
Y después de escuchar a Víctor Hugo Prado Vázquez, director de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Jalisco, ahora tenemos en la vía telefónica a Antonio Jiménez Díaz, profesor de Derecho en el Centro Universitario del Sur. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, Manuel. Buenos días a las personas que nos escuchan, como cada semana. Fíjate que el día de hoy he preparado un comentario en relación a algunas resoluciones de la Corte que han determinado que son inconstitucionales las leyes que exijan las cartas de no antecedentes penales para realizar algunos trabajos en el sector público o también en el sector privado. El pleno de la Corte ha resuelto mediante los juicios de acciones de inconstitucionalidad tramitados bajo números 85 del 18, 86 del 18, 40 del 19 y 50 del 19, que la exigencia de determinados requisitos para que personas físicas o morales puedan desempeñar algunos trabajos en los sectores público o privado, se consideran inconstitucionales por violación al principio de no discriminación. El último párrafo del artículo primero constitucional es considerado en la técnica jurídica como una norma prohibitiva, en virtud de que de manera expresa dispone que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana. Hago énfasis en esta parte precisamente porque en cualquiera otra es donde podría entrar este asunto que ha resuelto la Corte. Termina el último párrafo del artículo primero constitucional y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Con este fundamento, en diversos juicios promovidos todos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Corte conoció de normas que se objetaron por violar el principio de no discriminación, entre las cuales se encuentra la acción 85 del 18, en la cual se reclamaba la invalidez de diversas disposiciones de la ley que regula los agentes profesionales inmobiliarios en el estado de Baja California, en cuyo caso existía una licencia tanto para las personas físicas o morales, y que esa licencia únicamente era autorizada cuando, para cualquiera de los dos puestos, se presentara esa carta de no antecedentes. En la acción 86 del 18, se reclamaba la invalidez del párrafo segundo de la fracción sexta del artículo 108 de la Ley del Gobierno Municipal del Estado de Sonora, precisamente que también existía para ocupar un cargo público la carta de no antecedentes penales. En la acción 40 del 19, tuvo por objeto demandar la invalidez de la fracción primera de la Ley 613, que crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres. En este particular, el Congreso del Estado de Veracruz estableció que para ser funcionario del Instituto de las Mujeres se requería ser ciudadana mexicana por nacimiento. Y la acción 50 del 19 demandó la invalidez del artículo 80-3 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, que también existía este requisito de la carta de no antecedentes penales. Las normas impugnadas tenían en común dos elementos. Primero, consideraban que uno de los requisitos que debía cubrir una persona para desempeñarse en el sector privado o por ocupar cargos en el público era el de sentarse en una parte de los antecedentes penales. Segundo, en particular la Ley Veracruzana, como ya lo referí, incluyó un requisito como el de ser mexicano por nacimiento para ocupar cargos públicos. De los elementos objetables, la Corte indicó en primer término que las normas que exigen que se pueda requerir una carta de antecedentes penales para ocupar empleos privados, cargos públicos, constituyen una violación al principio de no discriminación. De ahí entonces su inconstitucionalidad, dado que excluye a las personas que se hubieran situado en conflicto con la ley para poder realizar una actividad remunerada, lo cual incide la reinserción social y en consecuencia viola el derecho a la persona a no recibir un trato discriminatorio y la protección a su dignidad. En lo concerniente a las normas estatales que establecen el requisito de la nacionalidad por nacimiento para ocupar cargos públicos, se indicó que los congresos locales carecen de competencia, dado que esa es una facultad reservada según el resto de la Unión. Así las cosas, es importante indicar que el principio de no discriminación es sustancial para la vigencia del respeto a los derechos humanos, razón por la cual las leyes que establecen requisitos como contar con estas cartas de no antecedentes penales constituyen una restricción excesiva, la cual debe eliminarse a nuestras necesidades. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Muchísimas gracias, Antonio, por el comentario del día de hoy. Que tenga excelente día.
Igualmente.
Y con este comentario por parte de Antonio Jiménez Díaz, profesor de Derecho aquí en el Centro Universitario del Sur, nosotros llegamos al cierre de Señal Informativa, no sin antes agradecerle que haya permanecido con nosotros en el 94.3 de FM y comentarle que el día de mañana seguiremos compartiéndole información de lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco en punto de las 9 de la mañana. Mi nombre es Marisol Chávez, que tenga un excelente día.
Presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.